Yendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Corrupción y mala gobernanza son parte fundamental de la crisis en Cuba, dicen analistas.
Presos del 11J denuncian las críticas, condiciones y los maltratos que reciben en las cárceles.
Rinden homenaje en el Parlamento Europeo a las víctimas del castrismo.
Corte Suprema de Estados Unidos inicia audiencia sobre petición de inmunidad del expresidente Donald Trump.
Las manifestaciones pro-palestinas se extienden en universidades de Estados Unidos.
Y suben de tono las tensiones diplomáticas entre Irán y Argentina.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves ya, 25 de abril de este año 2024. Y aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos, Juan Bendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Miembros de la sociedad civil cubana coincidieron al afirmar a Radio Martí que la corrupción y la mala gobernanza son eslabones fundamentales de la crisis cubana. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en el siguiente reportaje.
Cuba se ha convertido en un estado frágil que no atiende sus obligaciones principales de garantizar a su pueblo la alimentación, la salud, el transporte, el suministro de energía eléctrica, de agua y otros servicios básicos, dijeron actores de la sociedad civil.
La crisis real es la de la gobernanza en el país, en que nadie sabe quién está de timonel del barco, nadie sabe, hay tres por lo menos zonas que aparecen gobernando, los históricos, el Partido Comunista, la corrupta sociedad militar. En todas las provincias se repite el esquema de gobernadores, vicegobernadores, intendentes municipales o alcaldes y los militares en el medio tratando de controlar los nuevos negocios. Es que quien está gobernando en Cuba realmente es la corrupción.
Indicó el periodista Julio Aleaga Pesán desde La Habana. Mientras tanto, la pobreza extrema afecta al 88% de los cubanos, de acuerdo a un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Debido al mal funcionamiento del Estado y de la sociedad, el debilitamiento de la confianza en la institucionalidad estatal y social se ha multiplicado en los últimos años. Solo funcionan las entidades represivas contra la oposición al régimen y otras voces críticas, el Ministerio del Interior y sus diferentes estamentos.
Dos, tres personas y ya se aparece la policía política, empieza a arrestar personas o te encierran en la casa.
En febrero de 2024, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, firmó un memorando para la cooperación en la gobernanza con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos para intercambiar experiencias y buenas prácticas.
Para que se pudiera hablar de buena gobernanza en Cuba, tendrían que cumplirse los siguientes puntos.
El pleno respeto a los derechos humanos, un Estado de Derecho, participación efectiva, asociaciones de múltiples interesados, pluralismo político, procesos e instituciones transparentes que rindan cuenta, un sector público eficiente y eficaz.
Concluyó el activista Moisés Leonardo Rodríguez desde el municipio artemiseño de Mariel.
Cualquiera que esté al tanto de la situación cubana o los que vivimos acá, sabemos que ninguno de ellos se cumple.
En el Índice de Democracia 2023, que publica anualmente la revista especializada El Economista, Cuba figura entre los tres peores países de Latinoamérica en materia de gobernanza, participación política y libertades civiles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Miguel Díaz-Canel firmó la renuncia del gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, por errores cometidos en el ejercicio de su responsabilidad, pero cientos de comentarios en las redes sociales apuntan a que los errores son en realidad casos de corrupción. Residentes de Cienfuegos vienen denunciando desde hace tiempo abusos de poder de Corona Quintero y muchos de ellos están exigiendo transparencia en el manejo del caso.
La internauta Greta Rosados Díaz dijo que le indigna que digan que fue un error cuando todos saben que estaba robando al pueblo y al gobierno. Otro internauta, identificado como Lagre Hernández, apuntó que a un simple trabajador que comete un error lo quieren meter preso, porque a un gordo del gobierno le dan la oportunidad de renunciar.
Y mientras presos del 11J están denunciando las críticas, condiciones y los maltratos que reciben en las cárceles cubanas. Los detalles los tiene en este informe Tomás Cardoso.
Presos políticos del 11 y 12J de la barriada de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo, cumpliendo altas condenas por el delito de sedición en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este. Roberto Ferrer Jenner, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni medicamentos.
De cabeza, el problema de la acidez producto del alimento este que tú sabes y veces no como, ahora mismo aquí en el combinado no se puede salir con culo de blanco para la visita.
Por su parte, José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático, y no le están dando los medicamentos, entre otros problemas.
Esto está aquí que no hay ni una pastilla. Me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11. La chiste me hace un daño, me tienen lleno de ganos. Cada vez que te pica una, se te infecta.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños también cumple 10 años de condena en pésimas condiciones en esa prisión, donde no recibe ni visitas familiares.
Mayormente para ambas, pero no recibimos saco ni visitas. Yo si no tengo la que meter ya, porque yo metí hasta mi mamá estando preso. Era la que venía a verlo, mi papá. Pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie. Una visita mía hace más de 2 años. Ni visita, ni saco, ni nada.
Y el abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación que tiene allí en el combinado Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad, con sentencia de 11 años y 4 meses.
Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la seguridad del Estado y de los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra en el campamento de trabajo forzado en Bayamo, donde fue trasladado desde la carbonera donde trabajaba, tras haberse plantado por las malas condiciones que sufren allí, el preso del 11J, Levis González Piedra, que cumple 5 años por participar en las protestas populares en Bayamo, condenado por los delitos de atentado y desacato.
Yo estaba en el carbón pasando una hambre, ahí en el monte, que no había ni medicamento ni nada. Yo tuve el problema en el carbón porque yo no aguantaba más, y están matando a los presos de hambre. Ahí había hasta los oficiales, se le metían bofetas a los presos, no pude soportar eso y ahí me molesté. Le dije abusador, explotador. Rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá. Y ahora estoy trabajando para la construcción, para limpieza, agricultura y de todo ahí. El hambre es dura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo se rindió homenaje a las víctimas del castrismo en Cuba. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, y los eurodiputados Soraya Rodríguez y Leopoldo López Gil.
En la conferencia virtual realizada desde Estrasburgo, donde se realiza la plenaria del Parlamento Europeo, que culminará este viernes 25 de abril, se comprometieron a seguir trabajando por la libertad de Cuba.
En definitiva, por la defensa de una salida democrática para el pueblo cubano. Cuba es claramente una dictadura y necesita una transición hacia una democracia.
Recordaron la labor de todos los más de 1,000 opositores presos y en particular honraron a 5 representantes de la sociedad civil de Cuba, que sufren maltratos y torturas en prisión, entre ellos José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba.
Ha estado confinado en celdas de castigo, sin ver muchos meses la luz del día, torturado de diferentes maneras, desde la negación de agua o agua en malas condiciones, desde la negación de comida, desde una vez que dijo que tenía la muela destrozada y que no podía con los dolores, le sacaron al dentista y le sacaron la otra muela, y cuando volvió en sí, se rieron de él porque le habían sacado la otra muela a posta y la mala se la dejaron. O sea, lo que han hecho con José Daniel Ferrer, torturas sónicas, no tiene nombre.
El momento quebró y conmovió hasta las lágrimas al eurodiputado de origen venezolano Leopoldo López, padre del opositor del mismo nombre, que escapó de la cárcel de Venezuela en 2020 y son ampliamente difundidos sus testimonios de torturas muy parecidos a la de los cubanos.
Sentir que de alguna forma se puede ser útil en una lucha política por la libertad de otros ciudadanos, gente que sufre, gente que está entregando su vida simplemente por la libertad de otros, por el bienestar de otros, por la dignidad de otros, es maravilloso.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La empresa estatal cubana de aviación anunció la cancelación de los vuelos entre La Habana y Buenos Aires el 23 y 24 de abril y lo atribuyó a que las compañías proveedoras en Argentina supuestamente se habrían negado a suministrarle combustible. La aerolínea indicó en un comunicado que la presunta negativa se ha extendido a otras líneas aéreas contratadas por Cubana de Aviación y que ello le ha impedido cumplir los compromisos con los pasajeros.
Además, señaló que los pasajeros con boletos para esos vuelos que se encuentren en Cuba serán protegidos en la medida en que existan asientos disponibles en aerolíneas que tienen conexiones desde la isla hacia Argentina. Cuba culpó a Estados Unidos por la situación y afirmó que las compañías se habrían negado a suministrarle combustible a la aerolínea cubana, invocando las disposiciones del embargo.
12:11, tiempo de conocer las propuestas en nuestra sección de deportes. El derecho cubano Yariel Rodríguez pierde su primer juego a nivel de ligas mayores. Shohei Ohtani conecta 3 dobletes en una victoria de los Dodgers en Washington. El Miami Heat gana en Boston y empata la serie contra los favoritos Celtas. Además, ahora resulta que quiere seguir con el club el manager del Barcelona, Xavi Hernández. Así que de esto y mucho más se estará hablando en los deportes a las 12:50 en la frecuencia de Radio Martí, Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:11 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia celebra hoy una audiencia para escuchar los argumentos en torno a la solicitud del expresidente Donald Trump de inmunidad judicial por sus presuntos esfuerzos por anular su derrota en las elecciones del año 2020. Los detalles con Héctor Contreras.
Algunos especialistas consideran que hoy podría ser otro día histórico para la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya que los jueces tendrán la oportunidad de decidir si los expresidentes estadounidenses pueden ser procesados por actos oficiales que realizaron mientras estaban al frente de la Casa Blanca. En ese contexto, los magistrados escucharán los argumentos para determinar si el expresidente Donald Trump es inmune en el caso en el que se le acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, marcará el inicio de los argumentos en el caso conocido como Donald Trump versus Estados Unidos de América. Uno de los principales argumentos planteados por el equipo legal del expresidente republicano es la afirmación de que solo un expresidente que haya sido condenado por el Senado de los Estados Unidos podría ser procesado penalmente. Vale la pena recordar que el expresidente Donald Trump fue acusado de intentar anular las elecciones en un periodo previo al motín ocurrido en el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, acusación que luego sería desestimada por el Senado en 2021. Sin embargo, los fiscales dicen que el equipo de Trump estaría malinterpretando la cláusula y que la condena en el Senado no es un requisito previo para un procedimiento judicial. El inédito caso podría tener una marcada influencia para la vida política de Estados Unidos. Una decisión rápida a favor del Departamento de Justicia probablemente podría encaminar el caso hacia un juicio previo a las elecciones de noviembre, pero si el tribunal se toma hasta finales de junio para resolver la cuestión, entonces aumentaría sustancialmente la probabilidad de que el proceso se lleve a cabo hasta después de los comicios presidenciales de noviembre. En tanto, el juicio contra el expresidente republicano que se desarrolla esta semana en un tribunal de Nueva York continuará en una nueva jornada del caso por dinero secreto al que Trump acudirá, según dictaminó el juez Juan Merchan, lo que significa que no podrá asistir a la diligencia en la Corte Suprema en Washington, D.C. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió la renuncia de la presidenta de la Universidad de Columbia tras las protestas pro-palestinas y los agravios a estudiantes judíos. Más detalles con Gustavo Cherkis.
La guerra de Israel contra Hamas, que ya lleva más de 6 meses, que ha dejado más de 30.000 muertos y cientos de miles de civiles desplazados, repercute en Estados Unidos, muy lejos de Medio Oriente. Con la Universidad de Columbia en Nueva York como epicentro de las protestas, más de 200 entidades estudiantiles de Estados Unidos se han manifestado en contra de Israel y en favor de los palestinos. La escalada de manifestaciones ha ido creciendo con el pasar de los días y a lo que se inició la semana pasada en Columbia se sumaron la Universidad de Yale y la de Nueva York, mientras que en Harvard se limitó el acceso a Harvard Yard y se exigió un permiso para 14 tiendas de campaña que finalmente los manifestantes instalaron pocas horas después. El miércoles, en la Universidad de Columbia y ante cientos de manifestantes que interrumpieron con gritos y cánticos pro-palestinos, el presidente de la Cámara de Representantes, el senador por Luisiana, Mike Johnson, salió en defensa de los estudiantes judíos y dijo que, en esta universidad, tanto los inocentes estudiantes judíos como Israel jamás estarán solos. Y luego afirmó.
Hamas respalda a quienes protestan en este campus. Lo llamaron futuros líderes de Estados Unidos. Es detestable. Las preciadas tradiciones de esta universidad están ahora bajo control de ideologías radicales y extremas. Han perseguido a los judíos y han coreado consignas en apoyo a los terroristas. Se han burlado de los estudiantes judíos con el aval de la universidad. Esta locura debe terminar.
Finalmente, tras el duro discurso de apoyo a los estudiantes judíos, el senador Johnson concluyó.
Permítame decirles esto de manera muy simple. Ningún estadounidense de ningún color o credo debería vivir bajo ese tipo de amenazas. Eso no es este país.
El senador Johnson responsabilizó directamente a las autoridades de la Universidad de Columbia por los hechos de violencia ocurridos y le pidió la renuncia a la presidenta Minush Shafik. La universidad se negó a responder al llamado de Johnson para que Shafik renunciara. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está realizando una visita oficial a China y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El secretario de Estado Blinken llegó a Beijing después de reunirse con funcionarios del gobierno local en el centro financiero de Shanghai. Allí destacó la importancia de una relación responsable entre Estados Unidos y China durante una reunión con el secretario del Partido Comunista de Shanghai, Chen Jining, el miércoles. Él dice que tienen la obligación para con su pueblo y una obligación para con el mundo de gestionar la relación entre los dos países de manera responsable, que esa es la obligación que tienen y que toman eso muy en serio. Dice que cree que el presidente Biden y el presidente Xi quieren continuar construyendo las líneas de comunicación, sostenerlas y nuevamente abordar directamente las diferencias mientras buscan construir la cooperación. Por su parte, Chen aseveró que el bienestar de ambas naciones y del mundo en general depende de que China y Estados Unidos tengan buenas relaciones. Blinken llegó a Shanghai el miércoles poco antes de que el presidente Biden firmara un paquete de ayuda exterior de 95 mil millones de dólares, que tiene varios elementos que probablemente enojen a China, incluidos 8 mil millones de dólares para contrarrestar la creciente agresividad de China hacia Taiwán y en el mar de China Meridional. También busca obligar a la empresa matriz de TikTok, con sede en China, a vender la plataforma de redes sociales. China ha criticado la asistencia de Estados Unidos a Taiwán, la isla autónoma que considera una provincia renegada, e inmediatamente condenó la medida como una provocación peligrosa. También se opone firmemente a los esfuerzos por forzar la venta de TikTok. Aún así, el hecho de que Blinken hiciera el viaje poco después de una conversación entre Biden y el presidente chino Xi Jinping, una visita similar a China de la secretaria del Tesoro Janet Yellen y una llamada entre los jefes de defensa de Estados Unidos y China, es una señal de que ambas partes están al menos dispuestos a discutir las diferencias. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Avanzamos a las 12:19 en informaciones de América Latina. Las tensiones diplomáticas entre Argentina e Irán han subido de tono en las últimas horas después de que el país suramericano solicitó la captura del ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi por su presunta participación en el atentado de 1994 contra un centro judío de Buenos Aires. Sin mencionar a Vahidi por su nombre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió a Argentina que no haga acusaciones infundadas contra ciudadanos de otros países.
La advertencia se produjo un día después de que Argentina exigiera que Pakistán actuara ante una notificación roja de Interpol para arrestar a Vahidi durante una visita oficial a Islamabad. El 12 de abril, un tribunal argentino culpó a Irán por el ataque de 1994 contra el centro comunitario judío Amia Aries, que mató a 85 personas, y por un atentado 2 años antes contra la Embajada de Israel, que causó en ese caso 29 muertos.
Y mientras en Haití los altos niveles de violencia no han permitido hacer efectiva la toma de posesión del Consejo Presidencial de Transición, los detalles llegan desde La Voz de América.
A más de un mes de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, los altos niveles de violencia no han permitido hacer efectiva la posesión del Consejo Presidencial de Transición, creado el 12 de abril, mientras la misión de apoyo internacional para la seguridad tampoco ha sido desplegada por falta de financiamiento y el país se hunde cada día en una espiral de violencia que no da tregua. Antonio Rodríguez, representante de Haití ante la ONU, dijo ante el Consejo de Seguridad de este organismo que la situación humanitaria va de mal en peor en el país caribeño y que es absolutamente vital que se actúe rápidamente para prevenir el crimen de genocidio que se comete en el país. Según datos de las Naciones Unidas, más de 2.500 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas en lo que va del año y se estima que 362.000 personas han sido internamente desplazadas debido a la extrema violencia, incluyendo 180.000 niños. Según organismos de derechos humanos, las pandillas han bloqueado el acceso a Puerto Príncipe. UNICEF alertó que 58.000 niños en riesgo de muerte por malnutrición no han podido recibir la ayuda necesaria, mientras el 30 y el 50% de los grupos armados en Haití cuentan con niños soldados entre sus filas. Virginia Gamba, representante especial para niños y conflictos armados de la ONU, expresó en una entrevista con ONU Noticias:
los niños haitianos son niños que jamás han tenido una experiencia de paz. No han tenido una experiencia de seguridad. Sus padres han pasado repetidas veces por operaciones de paz.
La representante de la ONU también advirtió que la desigualdad y la pobreza en Haití son una expresión extrema de una realidad común en América Latina. Esta es una actualización de la sala de redacción.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió apoyo a los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, durante la 23ª cumbre de la organización. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Presidiendo la 23ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, Nicolás Maduro pidió a los países miembro unirse para enfrentar los desafíos y amenazas.
Para establecer una agenda actualizada a los tiempos que estamos viviendo y una agenda que nos permita marchar juntos, gobiernos, pueblos, países del ALBA, rumbo a objetivos superiores en todos los campos de la geopolítica.
Las declaraciones de Maduro se dan luego de que el Consejo Nacional Electoral aceptara la adhesión a última hora de 2 tarjetas electorales a la candidatura de Edmundo González Urrutia, el abanderado por María Corina Machado como candidato de la plataforma unitaria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó a los sectores de la oposición venezolana que siguen, según él, intentando desestabilizar al régimen de Maduro. Dijo que con el supuesto intento de magnicidio contra Maduro buscaban impedir unas elecciones en paz.
Felicito al pueblo venezolano por el desarrollo del nuevo proceso electoral en un clima de paz y en apego a su constitución. Lo han logrado a pesar de los intentos de algunos sectores de acudir a la violencia y retomar los fracasados
métodos que tanto dolor y luto causaron más de una vez a las nobles familias venezolanas.
Este miércoles, la Contraloría General informó la inhabilitación entre 12 y 15 años para el ejercicio de funciones públicas a 5 opositores: Carlos Ocariz, Tomás Guanipa, Juan Carlos Caldera, Elías Sayek y Yossi Fernández, los dos últimos alcaldes en ejercicio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Casi 20 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda. Eso aquí en América Latina. Los detalles los tiene Radio ONU.
En América Latina, casi 20 millones de personas en 9 países sufren inseguridad alimentaria aguda. El número aumentó de 17,8 millones en 2022. Colombia se suma por primera vez a la lista de países con inseguridad alimentaria aguda. El informe dice que solamente el 3% de la población autóctona, 1.600.000 colombianos, se encuentran en esa situación, frente al 62% de los migrantes y refugiados, o 2,9 millones. En Haití, la violencia y la inestabilidad política provoca que 1.800.000 haitianos se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria. Son 200.000 personas más que en 2022.
12:24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La apertura en un juzgado de Madrid de una investigación por presunta corrupción a la esposa del presidente del gobierno español desata un escándalo político. José Luis Ramos amplía esta información.
Pedro Sánchez dijo que el próximo lunes anunciará si continúa como presidente del gobierno español, según una carta a la ciudadanía publicada a través de su cuenta de X. Tras conocer que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra su esposa Begoña Gómez. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cree que la decisión de Sánchez responde a una operación de supervivencia política.
Un presidente digno de nuestra nación no lo somete al bochorno internacional como el que estamos viviendo. Un presidente responsable no lleva su corrosiva política al único proyecto de divide y vencerás. Y un presidente respetable empieza respetando él a quienes le han dado el alto honor que ostenta.
En su carta, Sánchez declaró que necesita un tiempo para reflexionar y decidir qué camino tomar. Acusó del ataque contra su esposa Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal. Este último respondió:
¿hasta qué punto es increíble la desvergüenza del socialismo y del comunismo, que miente, roba, traiciona al pueblo, pisotea las leyes, persigue las libertades y cuando el pueblo les pide cuentas, se victimizan? Es el mismo guión de siempre en todas partes.
El secretario general del sindicato español Manos Limpias, Miguel Bernat, organización que presentó la denuncia contra Begoña Gómez, admitió que se basó solo en recortes de prensa que podrían ser falsos, según lo expresa en un comunicado. Durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, preguntó a Sánchez.
La pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias.
Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Respondió Sánchez. La Fiscalía de Madrid ha pedido archivar las diligencias de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un alto cargo de Hamás dijo hoy a la agencia, o el miércoles a la agencia Prensa Asociada, que el grupo está dispuesto a acordar una tregua de 5 años o más con Israel, deponer las armas y convertirse en un partido político si se establece un Estado palestino independiente en las fronteras previas a la Guerra de los 6 días de 1967. Las declaraciones de Khalil al-Hayat coinciden con el estancamiento en las negociaciones para un alto al fuego.
Esa asociada señala que la sugerencia de un posible desarme parecía ser una importante concesión del grupo que está comprometido oficialmente con la destrucción de Israel. La agencia de prensa indica además que es poco probable que Israel considere tal escenario después del ataque letal del 7 de octubre que desencadenó la presente guerra.
Y en otra información, las aspas del emblemático cabaret parisino Moulin Rouge se han desplomado. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Tres de las letras de su nombre, situadas en la fachada, también cayeron, pero no hubo heridos ni hay peligro de otro colapso en la estructura de uno de los monumentos más famosos de París. Aunque se desconocen las causas del incidente, su director declaró que no había indicios de sabotaje, sino que se produjo por un problema técnico. El establecimiento, que cumplirá 135 años en octubre, está situado a los pies de la turística colina de Montmartre, en el norte de París, y en el corazón del animado barrio de Pigalle, sinónimo de las frenadas noches parisinas junto al Lido y sus bailarinas de cancán, atrae cada día a miles de visitantes de todo el mundo que se fotografían ante su fachada.
Mi hijo se ha ido esta mañana a un curso de formación y me ha dicho: mamá, las alas del Moulin Rouge han desaparecido, así que para los lugareños va a ser extraño. No sé qué ha pasado, pero ya está. Es un símbolo de París, del barrio, y toda la gente del barrio suele reunirse frente a él.
Hemos llegado así al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.